La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Son las 4 y 6, una hora menos en Canarias. Gracias por compartir la noche de COPE con nosotros. Esta noche veraniega, bañada de esas apolíneas lágrimas de San Lorenzo, una impresionante superluna y, por supuesto, acompañada de la mejor banda sonora posible. Make Them Sure, de la banda estadounidense Taking Back Sunday. No hay verano sin reto de Jaime Caballero. Si el año pasado se convirtió en el primer nadador español en cruzar ida y vuelta al Canal de la Mancha, este año se ha decidido por un destino más cercano, el Mediterráneo. Eso sí, el objetivo sigue siendo el mismo: dar visibilidad a la enfermedad de la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, a través de Siempre Adelante, la asociación que preside y con la que pretende recaudar fondos. Su ruta esta vez es desde Javia hasta San Antonio, en Ibiza. Hoy, 12 de agosto, tiene previsto recorrer más de 90 kilómetros y en la noche hemos hablado con él, con Jaime Caballero, y nos ha dicho cuál es su principal objetivo.
Mañana, concretamente, tenemos un objetivo de conseguir 9.000 euros, que ya estamos empezando a recibir donaciones, para comprar 3 dispositivos para que se puedan comunicar una vez que los afectados que han perdido el habla, que puedan hacerlo con los ojos. Entonces, necesitamos 9.000 euros para esto. Y bueno, ya estamos recibiendo donaciones y ya están en camino esos 3 dispositivos para dárselos a quienes de verdad los necesiten, para que vean que una vez que pierden el habla, pues que todavía la comunicación no, que pueden seguirse comunicando de otra forma.
El nadador ha realizado un duro entrenamiento para realizar esta nueva prueba por unas aguas desconocidas para él.
Soy neófito cuasi total en estas aguas mediterráneas. Hace un par de semanas estuve también entrenando por aquí, haciendo entrenos largos, pues por Mallorca, de unas 12 horas. Pero bueno, esta ruta totalmente desconocida para mí.
Jaime Caballero nos cuenta sus sensaciones previas a este gran reto.
Nervioso, pues sí, pero ya poco a poco con el tiempo estoy aprendiendo a controlar eso, ¿eh? Es decir, en vez de centrarme y emponzoñarme en lo negativo, en lo que puede pasar, en lo que puede venir, pues concentrarme en el momento, en disfrutarlo y en dar lo mejor de mí mismo para que las cosas salgan bien.
Durante esta prueba, nuestro protagonista tendrá que combatir sus miedos para cumplir con el objetivo.
Tengo un miedo, y como todos o muchos de los que hemos visto pues las películas de Spielberg, que tenemos las fauces del tiburón ahí en la cabeza, sobre todo, pero cuando estás nadando solo, es decir, cuando hago entrenos solo, que son muy numerosos, pues entonces sí, que voy con un miedo terrible. Pero ahora, que siempre que voy con un kayak, con un barco, con gente al lado, no suelo tener ese miedo.
Por delante, Jaime afronta muchas horas nadando. Un gran sacrificio que parece poco cuando nos habla de la recompensa para su asociación.
O sea, entre 24 y 40 horas, dependiendo tanto de las condiciones meteorológicas, básicamente, como los imponderables que hemos dicho, pero bueno, estoy en buenas manos, así que voy a hacer lo posible por conseguirlo. Y a más tengo que decir que han venido algunos afectados, como Fran Otero, mi querido amigo de Coruña. Ha venido con su familia solo para estar aquí con nosotros, un afectado de ELA desde hace muchos años, y él y otros tantos que me estoy juntando, que se están uniendo a esto, que son de por aquí Valencia, como Alejandro ayer, por ejemplo. Bueno, pues eso es lo que me da fuerza para sacar lo mejor de mí mismo y decir, Jaime, hazlo por ellos.
Nuestro protagonista nos cuenta por qué hace estos retos.
Nado porque puedo y por los que no pueden. Y es que es así, con todas las palabras, o sea, todas con mucho sentido. Nado porque puedo, porque afortunadamente tengo la capacidad de poder hacerlo, y luego por los que, pues, desgraciadamente no tienen esa capacidad.
Y para terminar, Jaime nos cuenta cuáles serán sus planes una vez que acabe con su ruta desde Javea hasta San Antonio en Ibiza.
vez a mis vacaciones. Sí, primero me tendré que recuperar, estaré, pues espero que no tenga que estar hospitalizado. Pero bueno, para eso cuento con la ayuda del doctor Arratibel, que ha venido conmigo también esta travesía, porque la última fue tan dramática las últimas horas que han pedido mis compañeros, los hermanos Artiach, han dicho, por favor, necesitamos un médico, porque pues para que decida él en las últimas horas si sigue, no sigue. Pero bueno, yo creo que va a decidir que venga, que meta el turbo y que llegue cuanto antes.
Además del canal de la Mancha, Jaime Caballero también ha cruzado las gélidas aguas del lago Ness y en abril de 2012 consiguió ser el primer español en completar la triple corona al cruzar el canal de Santa Catalina, que junto con el canal de la Mancha y la Vuelta a Manhattan componen el referente en la natación de larga distancia en aguas abiertas. Mucha suerte para hoy, Jaime. Seguro que lo consigues. ¿Te gustan las flores? Verlas, olerlas en un jardín, en el campo, pero ¿qué me dices si te las llevan a tu mesa? Y no como puro ornamento, sino para que te las comas. Pétalos gastronómicos. Flores en la Mesa nace como un servicio exclusivo en 2011 y cada vez tiene más clientes que se vuelven locos por estas flores comestibles. Para hablarnos de ellas tenemos esta noche con nosotros a Laura Carrera, fundadora de Flores en la Mesa. Buenas noches, Laura.
Buenas noches.
A ver, a ti esto de las flores te viene de largo, ¿no? Aunque en un principio lo tuyo eran las setas.
Bueno, viene de siempre, ¿no? Lo de las setas, eso fue peculiar porque siempre me han gustado, pues, ir al campo, el...
Eres rupestre, vaya.
Vegetal, sí. Y bueno, pues a raíz de... Luego hice el agrícolas, estudié agrónomos y bueno, pues aquella afición que viene de niña, bueno, pues acabé haciendo una tesis de flores, de biología reproductiva en frutales, entonces sí que viene de largo.
Viene de largo. ¿Y en qué consiste? ¿En qué son Flores en la Mesa?
Pues Flores en la Mesa lo que trata es de cambiar el uso, ¿no? De cambiar el uso de las flores que tenemos ornamentales al plato, pero claro, obviamente no todas las flores se pueden comer. Flores que tradicionalmente se podrían comer, pero los pesticidas, los herbicidas, pues prohíben, ¿no?, que podamos usarla en la mesa, y aparte el desconocimiento. Pues Flores en la Mesa lo que hace es poner en valor estos recursos botánicos.
¿Y por ejemplo qué flores podemos comer?
Pues una barbaridad de flores tenemos, pues desde las rosas. Las rosas se han hecho tradicionalmente mermelada de rosa, que es común, las violetas, el pensamiento, que sabe como a canónigo. Podemos tomar la begoña, que esa es muy típica en las casas de nuestras madres o abuelas,
¿sí?,
y es ácida, sabe como la lima, es crujiente, a veces es de mis favoritas. Pues tenemos todas las flores de las aromáticas, ¿no? Lavanda, tomillo. Por ejemplo, la flor de romero es espectacular porque no es tan coriácea como la hoja, te la comes y es como si un golpe de romero te viniera a la mente, ¿no? Y bueno, pues así te podría hablar hasta 25 especies o más.
Madre mía, ¿y estas flores las tratáis vosotros antes? ¿Las tenéis vosotros?
Bueno, nosotros lo que tenemos es una pequeña red de agricultores, las cultivamos para fin comestible, ¿no? Evitamos pues el uso de pesticidas, herbicidas, obviamente la flor es un elemento muy delicado y claro, mantiene su aceite esencial, entonces no podemos tratarlas con productos, aparte que es nuestra filosofía. Entonces cambiamos el uso, ¿no? Hemos cambiado la forma de cultivarlas y así con nuestra pequeña red de agricultores la podemos distribuir a lo largo de todos los restaurantes y gourmets, ¿no?
¿Y para qué se utilizan exactamente? No sé, como acompañamiento, como decías, las rosas para hacer mermelada.
Pues es infinito como la imaginación, porque hablamos de muchas especies y cada una es diferente, ¿no? Cada una es peculiar. Las tenemos pues desde poder utilizarlas en una ensalada, que igual es lo más versátil, como el pensamiento o los pelargonios, ¿no?, los geranios, o estas que son más cítricas, me gusta más a mí con pescado, ¿no?, con la begoña me encanta con mero, la carne de caza pues me gusta más con las aromáticas, ¿no?, pues con el romero, Y luego el postre, pues tienes infinidad de flores que combinan muy bien. Y luego están las cristalizadas, que son nuestro producto estrella.
¿Y cómo son las cristalizadas?
Pues la flor cristalizada es una glasa, que se llama, es una inmersión en clara de huevo. Las flores las recolectamos por la mañana, hacemos esta inmersión en clara de huevo pasteurizada y otros ingredientes, uh-huh. y pétalo a pétalo con azúcar. Vamos bañando, ¿no?, estas flores. Y luego las deshidratamos en un horno a baja temperatura durante 4 días. Es un proceso sencillo, pero muy laborioso, y bueno, pues tenemos nuestro obrador en Zaragoza, y desde que empezamos, que es hace un año, pues poco a poco vamos creciendo.
Poquito a poco, pero creciendo, claro que sí. Tengo una duda, Laura. Me hablas ahora mismo de las flores cristalizadas, pero el resto de flores, me hablabas, por ejemplo, de los geranios, que a mí ni se me hubiera pasado por la cabeza. Sí. Que un geranio, si te lo pudieras llevar a la boca, desde que sale el geranio hasta que llega a la mesa, ¿qué hacéis?
Bueno, pues desde que plantas, bueno, nosotros usamos plantero ecológico, uh-huh. desde que tienes el plantero hasta que salen las flores, pues calcula que pasa 1 mes y medio, 2 meses. Bueno, pues las mañanas recolectamos las flores, que estén perfectas, abiertas en su punto, en su momento fenológico, que se dice, y las trasladamos al obrador. Ahí las lavamos, bueno, hay algunas que sufren al lavarse, y las colocamos en bandejas, y de ahí, bueno, pues van al restaurante a través de mayoristas.
O sea, las lavas como si pudieras lavar una lechuga que coges de la huerta.
Sí, con un poquito más de
delicadeza. Sí, pero sí, vamos. Sí.
Es más, en algunas siempre recomendamos que se vuelvan a lavar, porque si las lavamos en exceso se apelmazarían y durarían pues horas.
Claro. Uh-huh. Sí. Y cómo estabas hablando antes de imaginación, Laura, de pues eso, de cómo te puedes llevar un geranio o cómo te puedes llevar una violeta o unas rosas a la boca. Y tu imaginación tuviste y mucha. ¿Cómo se te ocurre esto? Flores en la mesa.
Bueno, pues esto viene de largo, por lo que te he dicho, ¿no? Trabajaba en investigación, hice la tesis doctoral en biología, entonces no me las comía, entonces las miraba al microscopio. Y bueno, pues fue un poco este momento que estamos viviendo, ¿no? Que no me gusta usar la palabra crisis, pero bueno, pues un cambio de oportunidades. Me quedé embarazada, me tenía que ir al extranjero, yo tenía esa espinita de emprendedurismo, ¿no? Y bueno, pues lo mezclé todo en una coctelera, y me acuerdo que a mi jefa, la que era mi directora de tesis, le dije, voy a montar algo con flor comestible. Y de aquello, pues a lo que soy, bueno, pues han pasado muchas horas, pero bueno, sí, fue una bombilla que se encendería un día, además estaba embarazada, y me presenté además a un concurso de Feria de Ideas que se llamaba en Zaragoza, uh-huh. que es de estos foros de emprendedores que hay, ahora mismo un montón, pero aquello era pues más pionero. Y bueno, de 101 proyectos seleccionaron 16, y de entre ellos el mío. Entonces fue como un poco que me lo empecé a creer.
El empujoncito.
Sí, y bueno, luego gané el primer premio en aquella Feria de Ideas que se hizo en el 2011, y fue ya el tirarme a la piscina.
Y Laura, supongo que alguna vez habrás oído que estabas loca.
Más de una vez. Bueno, yo creo que mi padre decía, bueno, déjala, ya llegará a algún sitio, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo me han apoyado todos, mis padres, mi marido, mis suegros, vamos, aquí está metido hasta el apuntador.
Hombre, es que el entorno en estas cosas es fundamental. ¿Qué sientes, Laura, en ese momento en el que esto empieza a funcionar, ese momento en el que nos estás contando ahora y comienzas a recibir pues llamadas de clientes, de proveedores?
Bueno, pues ha sido todo un poco que se ha mezclado, ¿no? Porque empecé vendiendo mis primeras cajitas, como la que vende cupcakes o tartas, ¿no?, a domicilio. Uh-huh. Yo me presenté en una tienda con mis primeras flores y me las aceptaron, y aquellas navidades pues se vendieron como, vamos, muy bien. Entonces fue todo que se fue entrelazando, pero sí, bueno, la semana, hace un mes y pico, contactaron Chanel con nosotros, y bueno, pues eso es un subidón.
Hombre, que te llame Chanel, perdóname, ¿eh? Tú imagínate que, vamos, yo me lo imagino, que te llama ahora mismo Chanel y te dice, mira, que quiero trabajar contigo, vamos, la cara que se te tiene que quedar.
Bueno, pues imagínate ahí haciendo de profesional, pero claro, en el obrador lo celebramos.
Por supuesto, hombre, como profesionales que sois. ¿Cuántos empleados tienes, Laura?
Pues ahora conmigo somos 5.
5 personas. ¿Y a qué países exportáis?
Pues estamos vendiendo, a ver, en Suecia hemos vendido, Francia, Inglaterra. Bueno, Inglaterra estamos ahora trabajándolo, y yo creo que antes de un mes, mes y medio empezaremos a vender. Y bueno, he contactado con muchísimos países, pero bueno, las relaciones son largas, ¿no? Cuesta todo muchísimo, pero tenemos vistas de que la cosa va a ir mejor y va a crecer, claro.
Claro que sí, ese es el espíritu. ¿Y en España cómo va el negocio, Laura?
Pues cada vez mejor, ya tenemos puntos de venta en Andalucía, Castilla y León, en Cataluña, Madrid, bueno, alrededor de toda la península. En San Sebastián hemos tenido muy buena acogida y, bueno, viajando muchísimo y trabajando muy duro y, bueno, pues ya tenemos unos cuantos puntos de venta, sí.
Irán creciendo seguro. En cuanto a las ayudas, Laura, ¿tenéis, no sé, alguna subvención pública, algún tipo de ayuda?
Hombre, yo estoy en un centro de que se llama el Centro Europeo de Empresas de Innovación en Zaragoza.
Sí.
Que depende de las instituciones, ¿no? Del Gobierno de Aragón, del Instituto Aragonés de Fomento. Y, bueno, siempre me he dejado a apoyar y asesorar por los organismos públicos. Pero sí que es verdad que las subvenciones hay que cogerlas con pinzas, no esperar nada, porque luego te llevas bastantes palos. Y bueno, pues al final hemos optado por créditos bancarios, pero, bueno, siempre hemos tenido alguna ayuda de parte del Gobierno de Aragón, también hay que decirlo, claro.
Que nunca vienen mal, claro que sí. Y, Laura, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
Bueno, pues tengo un otoño cargadito de eventos. Nos vamos a Milán, a la feria de Homi, que es una feria de todo, decoración de la casa. Es un mixto, conseguimos ser empresa seleccionada europea y vamos con 12 empresas de toda Europa. Entonces, bueno, pues fantástico. Y luego septiembre, octubre, noviembre y diciembre estaré el último fin de semana de cada mes en Matadero, ahí en
Madrid.
En Madrid, uh-huh. En una feria de mercado de productores. Y ahora, bueno, nos quedan otras dos ferias, una en Biescas y otra en Ayerbe. O sea que tengo un...
Vamos, ¿qué no vas a parar?
Un otoño cargadito, sí, sí, con muchas ganas y mucha fuerza y mucha ilusión de llenar el mundo de flores comestibles.
Pues eso, a comer muchísimas flores, ¿eh? Laura Carrera, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche, por compartir con nosotros tu proyecto y esperamos que te sigan yendo también las cosas, bueno, por lo que nos has contado, mucho mejor, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias y nada, a darle a me gusta a Flores en la Mesa.
A comer muchas flores. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Ya tenemos aquí a nuestro doctor Esteban Pérez Almeida. Muy buenas noches.
Belén, bien te veo.
Yo a ti también, con tu buen colorcito de siempre, porque tú tienes buen color todo el año.
Eso es porque me gusta correr.
Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero da igual, el 1 de enero, aunque no haya sol, tú siempre tienes un color estupendo. Con lo bueno que es el deporte y lo bueno que es tomar el sol con precaución.
Y tanto.
Bueno, de eso no vamos a hablar esta noche, porque ya hemos hablado y volveremos a hablar. Pero hoy nos toca hablar de alcoholismo. Y del daño que provoca el alcohol en las neuronas, ¿no es así, Esteban?
Pues sí, vamos a hablar, por lo tanto, de un tema serio, de un tema, yo me atrevería a decir, muy serio. Vamos a analizar ese daño que el alcohol provoca en las neuronas, pero también vamos a hablar de cómo, pues, aquellas personas que son alcohólicas, en muchas ocasiones, pues se ven en ellas un factor hereditario también, ¿no? Y cómo, pues, si lo eres y ya estás y te estás tratando, cómo tienes que irle hablando a tus hijos. Y a los hijos, pues decirle, y a todos los que nos están escuchando ahora, mira, el alcohol mina, va minando poco a poco. Y el alcohol le hace mucho daño, mucho, muchísimo a las neuronas. Yo cuando veo el tema del botellón y cuando ves a la gente joven que cada
vez
bebe más...
Que por desgracia cada vez es más común.
Y las mujeres que cada vez beben más, las niñas, y se emborrachan antes, y también veremos el por qué, no metabolizan ustedes igual que nosotros.
Los chicos.
Pues digo, bueno, si tuviésemos una cultura preventiva, que yo creo que no la tenemos, una cultura preventiva suficiente, probablemente esto no estaría así. Vamos a hablar de todo ello esta noche.
Pues claro que sí. Para hablar de este tema, nadie mejor que el profesor Luis Felipe Callado, investigador de la Universidad del País Vasco y autor del informe sobre alcoholismo y neuronas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, cuando vas por ahí y ves pues, a la gente, como lo vemos todos en cualquier sitio de España, con esto del botellón, y cuando ves esas grandes borracheras, y cuando ves que es un día y otro, y cuando ves que la gente empieza a beber antes, ¿no piensas tú también, pobres neuronas?
Sí, evidentemente, todos sabemos, somos conscientes de que el alcohol es una sustancia tóxica, como la mayoría de sustancias exógenas que entran en nuestro cuerpo, y especialmente preocupante cuando este consumo excesivo de alcohol se produce durante las etapas de la adolescencia, que es donde se está, cuando está precisamente madurando el cerebro y es más vulnerable a los efectos del alcohol. Por tanto, sí es preocupante este fenómeno de botellón, sobre todo entre gente joven.
Claro, el adolescente es más proclive entonces al daño del alcohol en sus neuronas.
Sí, porque durante la etapa de la adolescencia es una de las etapas claves en el desarrollo del cerebro. Se están desarrollando, están especializando la mayoría de las neuronas cerebrales, están adquiriendo la función que luego desarrollarán de manera general en el adulto y, por tanto, al estar replicándose o dividiéndose de una manera más rápida, son más susceptibles al daño que pueda provocar cualquier tóxico y, entre ellos, obviamente, el alcohol.
¿Cómo daña el alcohol a la neurona? Porque tú y yo lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero ¿cómo se lo dirías tú ahora a todos nuestros oyentes para decir ojito con esto?
Bueno, en los estudios que hemos realizado en nuestro grupo de investigación, hemos visto que las neuronas de pacientes alcohólicos presentan alteraciones en algunos de los componentes principales, lo que podríamos decir que es la arquitectura, el esqueleto de las neuronas, ¿no? Hay algunas proteínas que permiten a la neurona adoptar su forma, comunicarse con otras neuronas y, por tanto, facilitar su funcionamiento. Y vemos que estas proteínas, que son claves en este desarrollo y en esta funcionalidad de las neuronas, pues están disminuidas como consecuencia del consumo crónico de cantidades excesivas de alcohol.
Entonces, la arquitectura de la neurona no es la misma, la trastocas y cuando la trastocas la desequilibras y pueden haber patologías que después aparecen.
Sí, obviamente, si se está alterando el funcionamiento o la arquitectura de la neurona, se altera el funcionamiento de las mismas y se producen pues los déficits funcionales que hace mucho tiempo que habíamos visto en pacientes alcohólicos, pérdida del control de impulsos, alteraciones en la memoria, alteraciones en la capacidad de relación social con otras personas y que probablemente sean consecuencia de estas alteraciones moleculares que hemos descrito en nuestro estudio.
Y profesor, una vez que se altera la neurona, ya no hay marcha atrás, ¿verdad?
Bueno, es difícil porque, vamos, en nuestros estudios están relacionados con muestras post-mortem de pacientes ya fallecidos, con lo que estamos viendo una foto fija de qué sucede en el momento del fallecimiento. Para eso, obviamente, habría que ver, y probablemente se podrá hacer en un futuro con técnicas potentes de neuroimagen, qué alteraciones hay en el alcohólico en un momento determinado y una vez que abandona el consumo de alcohol, ver si se recuperan. Pero la mayoría de estudios que se han relacionado, que se han producido sobre este tema en animales, sí que ven una cierta recuperación, pero en la mayoría de los casos, incluso años después de la abstinencia, no se llega a los niveles de funcionamiento de una persona no alcohólica.
Originales. Y profesor, también yo creo que ha cambiado, pues ahora los jóvenes, como estamos hablando, consumen mucho más alcohol, pero también ha cambiado la manera de ingerir alcohol. Porque ahora vemos, pues esto, los niños que se meten el alcohol por los ojos, unas cosas que...
O el tema que lo impregnas en tapas, en compresas.
Eso mismo.
Y dice Dios, para que la mucosa absorba.
Claro, supongo que estas maneras o estos modos de ingerir alcohol probablemente impacten también de otra manera en las neuronas.
Sí, normalmente estamos llegando a, desde, digamos, consumos crónicos de alcohol que tradicionalmente se hacían en cantidades más pequeñas, pero quizás durante periodos más largos, a consumos mucho más importantes, cantidades mucho más grandes de alcohol y por vías de administración, digamos, muy diferentes. Esto, en la mayoría de los casos, hace que el alcohol llegue en mayor cantidad al cerebro, se produzcan picos de cantidad de alcohol y, por tanto, el daño directo o el daño agudo que produzca este alcohol normalmente sea mayor.
Yo estoy seguro, es decir, la mucosa y lo que comentaba Belén, es decir, cuando impregnas el tampax o lo que sea, y esto pasa porque lo hemos visto y hemos visto cómo llegan a los hospitales pues intoxicaciones etílicas y el cómo y no hueles y pregunta y dice, bueno, esto es lo que ha pasado, claro, y dice, es que era poco, pero es que ese poco lo absorbe mucho más rápido, es decir, porque no pasa por el estómago y directamente lo pones en sangre, llega al cerebro antes y el daño yo interpreto que es muchísimo más, ¿no?
Sí, porque las concentraciones, digamos, las contestaciones agudas que se producen a nivel cerebral son mucho mayores, con lo cual el impacto directo que tiene, en vez de ir, digamos, dando golpes poco a poco, es como si de pronto un golpe enorme atacase a las neuronas. Entonces el daño directo que se produce es mayor y es debido, como usted comentaba, a estas nuevas vías de administración, claro, que hace que las concentraciones que se alcancen sean mayores y de una manera mucho más rápida, con lo cual el acceso del alcohol al cerebro también no suele ser más rápido y en mayores concentraciones.
Hay estudios como el de ustedes en la Universidad del País Vasco que es claro, son estudios claros, estudios que van ayudando. Después, por otro lado, vemos como cada vez más se analiza y se ve lo que es el mundo de la genética y el alcoholismo, que también está, y yo no veo cómo la administración, es decir, a mí me parece muy bien las campañas con el tabaco, las leyes que tenemos con el alcohol, estoy viendo que no pasa lo mismo y me preocupa mucho cuando tienes esa alteración genética que ya se ve que pasa de padres a hijos y tienes que decir ojito también con tus hijos.
Sí, es decir, la mayoría de datos indican que obviamente como muchas enfermedades, dentro del alcoholismo también hay una cierta capacidad, una cierta vulnerabilidad genética, sí, que hacen que aquellas personas que tengan familiares alcohólicos tengan un mayor riesgo de desarrollar problemas de alcoholismo que otras personas. Esto por una parte cada vez se va conociendo más y lo que permite también es hacer quizás campañas preventivas en vez de a toda la sociedad, claro, focalizadas en aquellas poblaciones que tienen un mayor riesgo genético de desarrollar alcoholismo, con lo cual permite quizás focalizarse más en ellos y hacer un mayor hincapié en estas poblaciones.
Ahí voy, y eso sería Lofeten. Si sí, ya tenemos las herramientas, sí. Claro, porque en laboratorio podemos tener las herramientas, ¿no? Es decir, y a partir de ahí pues podemos actuar, cosa que con el tabaco pues no, es decir, la genética de la adicción al tabaco no es la misma.
No, pero cada vez se está conociendo más y se está avanzando más, claro, en ver qué alteraciones genéticas hay en cada una de las enfermedades y cómo pueden aumentar el riesgo de padecer estas patologías, en este caso las adicciones. Sí. Y eso obviamente facilita la labor de prevención o por lo menos permite saber qué poblaciones son más vulnerables, tienen un mayor, claro, riesgo y hay que incidir más sobre ellas. Claro, nosotros como científicos lo que no podemos luego es alterar las políticas que se realicen a ese nivel. Nuestra, claro, labor es intentar aportar el mayor cantidad posible de información. Y luego las administraciones son las que tienen que desarrollar ese tipo de campañas.
Esto está clarísimo, profesor, pero usted como investigador de la Universidad del País Vasco, y bueno, está en contacto también con jóvenes, con adolescentes, ¿usted cree que estas campañas realmente hacen mella en los chicos? O sea, yo por ejemplo veo las marquesinas de los autobuses, si bebes matas no sé cuántas neuronas, y por ejemplo ahora que estabais hablando del tabaco, sí que creo que los chicos a día de hoy están concienciados que el tabaco es malo, pero el alcohol también, pero bebo. No sé si me explico.
Sí, es muy difícil, probablemente es muy difícil porque vivimos en un país donde hay una tradición enorme de consumo de alcohol, una tradición lúdica, cualquier fiesta, cualquier celebración se asocia al consumo de alcohol. Es decir, los adolescentes o los niños ven desde pequeños como sus padres siempre que tienen que celebrar algo consumen alcohol, sí, y es complicado. Además, este tipo de campañas dirigidas, digamos, a la población en general, uh-huh, pues probablemente con estas tácticas de asustar generan quizás un
efecto contrario.
Exactamente, la necesidad de probar. Si esto me dicen que es tan malo, ¿por qué
será? A ver
qué
pasa.
Claro. Entonces yo creo que hay que focalizarse más quizás en la información, dar información. Nosotros también hemos realizado algunas campañas pues en colegios o en institutos, demostrarles simplemente decir lo que es la realidad científica. Es decir, mira lo que pasa, gente que ha consumido en exceso alcohol, cómo acaba su hígado, cómo acaba su cerebro. Es decir, aportar la información. Es decir, esto es lo que es, y darles una cierta capacidad, decir, bueno, en virtud de esta información, tú tienes que ser capaz, a tu edad, de empezar a pensar, es decir, los problemas que puede acarrear esto, más que quizás campañas generalistas en las que, bueno, pueden, como comentábamos, realizar el efecto contrario, que digan, bueno, si tanto me dicen que no beba, pues en esa edad quizás que...
Es lo más peligroso que te pueden decir.
Complicado. Sí, por eso, sí.
Y una última pregunta. Comentaba yo al inicio del programa que las mujeres son más sensibles, por decirlo así, al alcohol que los hombres. ¿También las neuronas se dañan más y antes que en el hombre?
Bueno, en este momento nuestro estudio no hemos diferenciado entre mujeres y hombres, vale, pero sí que hay bastantes estudios de neuroimagen, sobre todo en adicciones en general, que sí que vemos que la respuesta quizás cerebral en diferentes adicciones a diferentes tipos de drogas es diferente entre hombres y mujeres. Es decir, el tema de digamos, el daño del alcohol hepático está muy relacionado con la diferente capacidad, claro, metabólica, pero probablemente también e igual que responden de manera diferente a otros tipos de drogas, probablemente también la capacidad que tenga el alcohol de provocar daños sea diferente en hombres y mujeres, pero todavía no hemos conseguido, digamos, tratar o conseguir de diferenciar si existen estas diferencias.
Perfecto.
Pues Luis Felipe Callado, investigador de la Universidad del País Vasco y autor del informe sobre alcoholismo y neuronas, muchísimas gracias por la labor que prestan a la sociedad y por acompañarnos esta noche aquí, la noche de COPE.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Y también nos acompaña esta noche Carmen Puerta, presidenta de la Sociedad Española de Toxicomanías. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Carmen.
Buenas noches.
Bueno, vamos a empezar por la sociedad de la que eres presidenta, la Sociedad Española de Toxicomanías. ¿Qué es lo que hacen ustedes?
Pues intentamos de alguna manera formar a través de todas las personas que están en contacto con el mundo de las adicciones, formar a todos los profesionales en las nuevas vías de tratamiento y de control en ese sentido de adicciones, obviamente.
Bien, España, en cuanto a lo que son las adicciones, en cuanto a lo que es y dentro de ella también el mundo de la drogadicción, porque el mundo de las adicciones es mucho más amplio, estamos a la cabeza de Europa, ahí sí, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué es lo que falla?
¿Qué es lo que falla? Muchas cosas pueden fallar, ¿no? Es usted la pregunta del millón. Ojalá yo lo supiera y entonces tendríamos la respuesta adecuada a todos estos problemas. Uh-huh. Bueno, pues somos un país latino, somos un país de muchas horas de sol, somos un país donde el consumo de sustancias legales, alcohol y tabaco, bueno, pues está muy generalizado. Somos un país alegre y somos un país de entrada de muchas de las sustancias que se están consumiendo en este momento, como es cocaína y como es el cannabis, sustancias ilegales.
La cocaína, bueno, ahí también vamos a la cabeza en cuanto al consumo en Europa.
Sí, sí.
La heroína, gracias a Dios, va a menos, aunque hace unos años me comentaban de un repunte. Y concretamente, dentro del mundo de la cocaína, yo personalmente creo que hay una falta importante en cuanto a la información. En cuanto a la información de los efectos de la cocaína, en su día empezamos con una serie de campañas, ahora no tanto. Los medios de comunicación también tenemos que entonar en mea culpa, porque en alguna ocasión hasta ha asociado la cocaína a ese que triunfa.
Hombre, gracias. La verdad es que es de agradecer que un medio de comunicación entone el mea culpa.
Claro.
¿No? Es importante que tengamos tanto. Damos formación a profesionales que están trabajando en el mundo de las adicciones como deberíamos de dar formación a los profesionales que están, por ejemplo, ahora mismo como ustedes en los medios de comunicación, para que entendieran cuál es el efecto de las sustancias, qué es lo que hacen las sustancias en nuestro cerebro, en qué momento hacen y qué efectos hacen. Por ejemplo, no es lo mismo consumir cuando se tienen 10 años que cuando se tienen 60 años. Entonces sería importante que todos ustedes lo supieran y que dieran esa información correcta y basada en evidencia científica dentro de sus programas de comunicación.
Pues por eso mismo, vamos a ir ahondando con todo esto, Carmen. Evidentemente no es lo mismo a consumir cuando seas adolescente que consumir cuando ya seas adulto, entre otras cosas porque las neuronas dentro de su plasticidad se van formando precisamente y se van configurando en la adolescencia, ¿no?
Exactamente, en todo el tema de formación, todo lo de la poda sináptica, que supongo que ya les habrán comentado o ya se habrán enterado ustedes, ¿no? Hay gente muy experta y los últimos estudios nos lo están comentando.
Explícame eso de la poda sináptica para trasladárselo a la audiencia.
Cuando estamos en un periodo de formación que no se sabe muy bien hasta qué edad está en formación el cerebro, pero vamos a poner una edad, vamos a poner los 18 años, la famosa mayoría de edad, ¿no?
Sí.
Hasta entonces el cerebro es capaz de aprender, de seleccionar las cosas que es lo que está haciendo en su periodo de formación, seleccionar las cosas que le son útiles y abandonar y olvidar y eliminar de alguna manera las cosas que son inútiles.
Eso
cuando estamos en formación, hasta los 18 años.
Perfecto.
Sí, en ese momento se mete una sustancia que interfiere en esa selección.
Perfecto.
De las cosas que son útiles y que son inútiles, el cerebro se confunde.
Claro,
y ya no sabe qué hacer. Selecciono lo útil, selecciono lo inútil. ¿Qué es lo que tengo que seleccionar? Estoy confundido. ¿Qué es lo que hago? Pues...
Y Carmen,
la poda sináptica.
Claro, hablábamos antes con Luis Felipe Callado y nos hablaba de cómo mermaba el alcohol, pues los impulsos, las capacidades de relación social.
Sí.
Supongo que las drogas en general, ya no me refiero solamente a la cocaína, supongo que como nos está contando, son muy similares y afectan del organismo, al organismo de la misma manera.
Bueno.
¿O depende?
Depende en intensidad y en forma, ¿no? Pero
claro.
Sí, efectivamente, un cerebro en formación. Cuando se consumen sustancias, cannabis, cocaína, alcohol, hipnosedantes, bueno, tenemos ahora las últimas encuestas, ¿no? Bueno, pues sí,
las últimas de hipnosedante.
Sí, sí.
¿Esto se puede considerar adicción nueva?
No,
adicción nueva no. Se puede considerar un
aumento
de consumo de una sustancia que lleva en el mercado...
De toda la vida.
Muchísimos
Pero
años.
Pero aumento claro. de consumo espectacular.
Espectacular,
espectacular.
Sí. Claro, ha aumentado de forma espectacular. Tenga usted en cuenta que estamos en una época de crisis y la crisis no solamente afecta a los adultos, también afecta a los adolescentes.
Claro.
Te produce más ansiedad. Ves cómo está la familia que la tienes en paro, que te tienen que pagar el colegio, que te tienen que pagar la universidad, que además te tienen que dar de comer. Eso a los adolescentes también les afecta.
Hombre, es la pescadilla claro. que se muerde la cola. Si tú en casa, claro, ves que tus padres están mal, pues eso se refleja en los niños y bueno, y apaga y vámonos.
Ansiedad, depresión, los niños son muy cuidadores y los niños son esponjas y absorben absolutamente todo. Entonces, bueno, pues les produce mucha alteración, mucha ansiedad, mucha depresión, mucho insomnio.
Claro.
Entonces dicen, uff, no puedo dormir y al día siguiente tengo que estar despierto y no puedo dormir y entonces bajo el rendimiento escolar y además, bueno, pues me tomo una pastillita para dormir, que es la pastilla que le dan a la abuela.
Claro. Pues como siempre, en este caso, pues como las fichas del dominó, va cayendo y va todo más que relacionado. Carmen Puerta, presidenta de la Sociedad Española de Toxicomanías, muchísimas gracias por hablarnos pues de estas adicciones y también de los efectos que tienen en nuestra salud y en la de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues
ojo,
Esteban...
A mí me gustaría resaltar dos temas, tres, que son claros. El primero, si tú has tenido algún problema con el alcohol, merece la pena que lo hables con tu médico y que también hables con tus hijos.
Con tu familia, fundamental.
Muy mucho merece la pena esto porque ya tenemos evidencia científica suficiente como para saber que hay un componente genético uh-huh. en todo esto. Ya sabes que la genética es lo que se hereda, pero después sabes, y lo sabes por COPE y por el programa este en la noche de COPE, que está sobre ella la epigenética, que es lo que puede controlarlo. Y eso lo podemos hacer. Esto sería lo primero. Lo segundo, la peor edad para emborracharte y para que se emborrachen y para tomar alcohol es la adolescencia. Ahí podemos tener pues daños importantes cara al futuro. Y el tercero, claro, si eres mujer, cuídate más.
Por supuesto que sí. Esteban, apuntamos todas las notitas que hoy tenemos que apuntar en cuestión de salud. Y muchísimas gracias. Mañana nos vemos.
Hasta mañana.
Adiós.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y nuestro queridísimo Sergio Sarabia, nuestro ligre, nuestro mitad león, mitad tigre, que es lo mismo de lo que nos viene a hablar, de las efemeridades, nuestra sección de efemeridades, mitad efemerides, mitad curiosidades. Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Belén.
Bueno, a ver qué nos vas a contar hoy. ¿Pasaron cosas interesantes tal día como hoy?
Sí, la verdad que sí. Tenemos un buen repertorio para contar esta noche, Belén. Vamos a comenzar con el mismísimo María Moreno o Cantinflas. ¿Te acuerdas?
Muy fan de Cantinflas.
Su típica personalidad, su vestimenta, su pantalón caído, su gabardina al hombro y sus enredados pelos.
Y su bigotillo.
Yo creo que todo eso fue parte de ser tan célebre y a la vez tan querido.
Y tanto.
Y es que el 12 de agosto hablamos justo hoy de él porque en 1911 nacía este actor mundial. ha hecho películas como El bolero de Raquel, y ahí está el detalle. Podemos decir perfectamente que Cantinflas es como Chaplin, pero la versión hispánico-latina,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No llegó a ser, pero también dio mucha gracia.
Hombre, que sí, dio que hablar, y anda que no hizo películas Cantinflas, y además, lo que tú dices, era un personaje muy, pero que muy querido.
La verdad, como curiosidad, te voy a contar de él, que cuando salía en las pantallas, Cantinflas se maquillaba demasiado, porque que no quería que sus abuelos pudiesen reconocerlo.
¿Se maquillaba para que sus abuelos no les reconocieran en las películas?
El motivo no sé por qué, pero eso he podido escucharlo en una entrevista que lo decía un sobrino suyo.
Fíjate qué cosas.
Me sorprendió, la verdad. Además, también sus familiares han dicho que detrás de todas las cámaras, cuando se acababan, Mario Moreno era otra persona.
Cantinflas, para los amigos.
Mejor
¿y
dicho,
cómo era? Sí. ¿Cómo era Cantinflas? Pues, la intimidad.
Familiares suyos dicen que era un hombre solitario, introvertido. ¿Uy? Que no soportaba las mentiras y que se llevó muchas decepciones, sobre todo en el ámbito familiar.
Fíjate,
o sea,
no le pega mucho esto a Cantinflas, pero no. Sí que es cierto que hay muchos actores que dan una imagen en pantalla, pues en la tele, en el cine, y luego pues son de otra manera. Oye,
como hablamos la semana pasada con Eva H.
Claro, sus motivos tendrá Cantinflas.
O sea que esto no fue un camino de flores.
Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle. Como yo dije, qué casualidad, por un perro, que a lo mejor era gato y es de lo traiba, y ahora de que no y que sí, que a lo mejor ahora ya llegó, pues total, yo creo, ¿no?
Qué grande la Cantinflas, es que me encanta, es que escucho su voz y me trae tantos recuerdos. Bueno, y ahora pasamos a hablar a Francisco de Vitoria, nuestro fraile dominico, escritor y catedrático de la Escuela de Salamanca. Tal día como hoy fallecía este personaje.
Efectivamente, Belén, destacó por sus ideas y sus contribuciones al derecho internacional y a la economía moral. Además, Francisco fue uno de los precursores de los derechos humanos. Fue muy importante esta persona para España porque trajo a las escuelas cambios en las formas de educar. Introdujo nuevos libros y los propios dictados de lecciones, esos que yo de pequeño tuve a más no poder.
Anda que no le debemos nada a Francisco de Vitoria, madre mía.
Su especialidad fue la Suma de la Teología de Santo Tomás de Aquino, y ya que hemos mencionado a este, podemos decir que ambos fueron grandes en la historia de España y en la educación.
Cierto es. Agente secreto James Bond 007.
Sí, Belén, sí. Y es que, bueno, justo hace 50 años nos dejaba Ian Fleming, el escritor británico que creó a James Bond. Este hombre murió antes de poder ver en las grandes pantallas a su propio personaje. Hasta día de hoy han hecho 24 versiones de James Bond, Belén.
Madre
casi
mía,
nada.
24, ahí es nada.
Murió de crisis cardíaca a los 56 años. Curiosamente, cuando Kennedy fue elegido presidente, en una entrevista le preguntaron que cuál era sus libros preferidos, y él contestó que moría por las novelas de espías de Ian Fleming.
Imagínate, Fleming, en ese momento, cuando se entera que el presidente Kennedy, sus libros preferidos son los suyos.
Hombre, yo estaría muy contento, la verdad, que un presidente de los Estados Unidos diga que los libros preferidos son de...
Son los tuyos, pues imagínate.
Pero bueno. Escribió 12 novelas y 9 cuentos del agente 007. Todavía no se aclara sobre la última, que es El hombre con la pistola de oro, ya que él no lo acabó. Falleció y se quedó inconclusa, como los compositores de música clásica, que muchas veces también mueren y dejaban...
Las obras incompletas y tenía que venir otro a terminarlas, o no.
Así que bueno, otro tuvo que terminar, en este caso
sí,
esta novela.
Y con este bozarrón de Tina Turner, inconfundible, seguimos con las efemeridades literarias. Mitad efeméride, mitad curiosidad. Y dejamos atrás a Ian Fleming para hablar ahora de un dramaturgo español. ¿De quién se trata, Sergio?
De Jacinto Benavente. ganador del premio Nobel de Literatura en 1922. Fue un autor fantástico. Su padre era un prestigioso médico y su madre moría por las obras de Shakespeare. De joven decidió viajar para aprender sobre la cultura y la educación en Inglaterra, en Francia, en Rusia. Y justo en estos viajes Jacinto se dio cuenta que quería ser escritor.
Fíjate tú, lo que abre la mente el viajar,
¿eh? La verdad que sí, es lo mejor, yo creo, una de las mayores. Aprendes bastante viajando. Era un polifacético para la escritura. Se le daba bien la poesía, las crónicas, los reportajes, la literatura, todo. Amaba con locura su profesión.
Valía para todo,
la verdad,
Jacinto,
que sí.
Benavente.
Era un chico que chapó. Pero bueno, sobre todo lo que más le gustaba a Belén era el teatro.
El teatro.
Como curiosidad, te contaré que Jacinto odiaba Madrid.
Fíjate tú, de hecho me está viniendo ahora mismo a la mente la plaza de Jacinto Benavente sí, aquí en Madrid.
Con el basurero.
Sí, está, fíjate.
Ahí, que pasa muy desapercibido y luego...
Sí, pero todo el mundo sabe perfectamente cuál es esa plaza Jacinto Benavente, pero fíjate, no sabía yo que odiaba a Madrid Jacinto Benavente.
Pues dice que sí, que a veces, incluso en España, que se cansaba un poco, porque bueno, se metió un poco en el mundo de la política, también se cansó y también era una persona que generaba mucha envidia, ¿no? Y eso no,
frustraba.
No iba con la personalidad de Jacinto, le frustraba y decía, bueno, pues me voy de este país, pero bueno.
Bueno, ahora le entendemos un pequitín, un politín más.
When I realize, and I really have to remind myself, that I've been working in films for 46 years, I feel I'm a very, very lucky man.
Acabas de escuchar a Henry Fonda cuando recibió el Oscar de Honor en 1980. Es considerado como la sexta estrella masculina en la historia de Hollywood, Belén.
Sí, y hoy hablamos de él porque en 1982 nos dejaba este grandísimo, grandioso actor, justo 2 años después de este sonido que acabas de escuchar.
Esta persona actuaba sin parecer que realmente estaba interpretando. Y es que era una persona muy natural en sus películas y sus andares lo caracterizaban un montón. ¿Verdad, Belén?
Muy tanto.
Es curioso que en sus últimas interpretase un papel en la que hacía de hombre con problemas cardiovasculares, que esta película se llamaba El Estanque Dorado.
Uh-huh.
Y aparte, él también tenía un problema que también padecía del corazón. Era una casualidad, tenía un marcapasos en el corazón desde hacía 8 años y se temía que no llegase a terminar. Pero finalmente logró terminarla la película y una vez más se demostró que la realidad supera la ficción.
Henry Fonda podía, por supuesto, con todo. Nos dejó un gran actor que participó en películas como 12 hombres sin piedad o El Estanque Dorado.
Y sin salir de las efemérides del cine con esta musicón, te voy a hablar de cineastas...
Te has puesto un poco discotequero, ¿no?
Yo a tope.
Con esta musiquita, espero que esto tenga su explicación
esto
luego, ¿no?
Es como, ¿no?, la Loren, Macu. Subidón.
Bueno, anda, céntrate en el cine.
Bueno, te voy a hablar del cineasta Cecil B. DeMille, que fue un productor y director de cine conocido por sus extravagantes y espectaculares películas. Muchos fueron taquilla, éxito en taquilla.
Exitazo taquillero, sí.
Es conocido también por sus producciones de films épicos y bíblicos.
Bíblicos.
Ay, qué palabra. Como por ejemplo, Rey de Reyes. Como anécdota, Belén, te voy a contar de esta persona, que en su película, El Signo de la Cruz, Cecil contrató a 25 leones para que subieran corriendo unos escalones que conducía a la arena romana,
uh-huh,
donde debían atacar a un grupo de cristianos arrodillados.
Claro, no, normal.
Pues llega el momento, y cuando llega el momento, los leones, sentados, que no se movían, se quedaron tumbados.
¿Como gatitos?
Después del dineral que se gastó, los leones decidieron no moverse, a esperar, hasta que al final el domador consiguió animarles.
¿Qué cosas nos cuenta Sergio Sarabia? Bueno, en fin, con esta música tan modernísima que nos has puesto, que ahora hacen los ordenadores, vamos a hablar de anécdotas que pasaron un 12 de agosto. Porque en 1981 en Estados Unidos, el IBM introdujo al mercado el primer ordenador personal. Y también en 1851 en Boston, Isaac Merzinger patentó la máquina de coser.
Belén, y de máquinas vamos a seguir hablando. Ordenadores, como has dicho, máquinas de coser, y ahora... máquinas de hacer dinero, como el grupo que acabamos de escuchar. Vamos a escuchar.
Mm-hmm.
Solo hace falta escuchar los primeros acordes, Sergio, para saber que se trata del grupo Metallica. Buena música.
La verdad que sí, muy buena música y muy buen grupo. Porque un día como hoy, el 12 de agosto de 1991, el grupo Metallica editaba su álbum negro. Álbum negro. Como curiosidad, te voy a contar que justo tras editar este álbum, el guitarrista del grupo, Kirk Hammett, apostó su coche con el manager del grupo, que era Tony Smith.
Fíjate, tú y yo nos apostamos una Coca-Cola.
Algo así parecido,
y ellos se apuestan un coche, para que veas.
Y ahora te digo luego qué coche era. La apuesta era que no superaba los 10 millones de copias vendidas con este álbum, álbum negro. Años más tarde llegó la noticia de que con este habían conseguido su 10º disco platino, o sea, más de 10 millones.
Bastante más de 10 millones que vendieron Metallica con este álbum negro.
Y claro, como una apuesta, una buena apuesta se tiene que cumplir, pues Kirk tuvo que darle ese pedazo de coche a Tony Smith.
¿Nos vas a decir ya qué coche era?
Pues era un Porsche.
¡Ay, amigo! ¿Ves tú?
Dices, es el amigo de...
No se andan con tonterías estos de Metallica, ¿eh?
La verdad que tiempo después, el manager Tommy Smith lo puso a la venta en eBay con un montón de extras que incluían objetos de la colección de Metallica, desde recibos de gasolina, pasando por las púas de los guitarristas hasta fotos firmadas por el propio Kirk Hammett. A día de hoy, se desconoce la cantidad final por la que fue vendido, ni el nombre del afortunado comprador que se llevó, pues, esta pedazo joya a casa.
No, lo que está claro es que lo rentabilizaron, pero bien, ¿eh,
sí,
Sergio?
Sí, son
en
listos,
fin,
son
qué
listos.
Cosas tan curiosas nos cuenta siempre Sergio Sarabia. Muy interesante esto último de Metallica que nos has contado.
Gracias.
Vamos a seguir escuchando un poquito de esta preciosa canción. Y ahora sí que sí, Sergio, Ligre, mitad león, mitad tigre.
Ay.
Muchísimas gracias por contarnos las efemeridades de hoy. La semana que viene muchísimo más y esperamos que nos sigas contando cosas tan interesantes como las que nos traes todas las semanas.
Gracias, Belén. Muy buenas noches.
Buenas noches, Sergio. Actualizamos la información y directos a la última hora del programa.